Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El espejo.
COPE. Estar informado.
13:34, 12:34 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El domingo pasado, en la visita del Papa a la isla de Cerdeña, varios fueron los encuentros del Papa Francisco con los católicos en Calgary. Aunque todos fueron importantes, por ejemplo, con los trabajadores, con los pobres y presos, con los jóvenes, me pareció especialmente sugerente el encuentro con los representantes del mundo de la cultura. Partiendo de una lectura existencial del pasaje evangélico de los discípulos de Emaús, habló de desilusión, resignación y esperanza. Desilusión que encontramos en nuestra situación actual con la crisis económica financiera, pero también ecológica, educativa, moral, humana. Pero la crisis también es oportunidad. Frente a la crisis puede existir la resignación, el pesimismo hacia toda posibilidad de intervención eficaz. Esto lleva a una especie de parálisis de la inteligencia y de la voluntad. La desilusión lleva también a una especie de fuga, a buscar momentos de tregua. En este punto, se pregunta el Papa, ¿hay una vía que recorrer en esta situación? ¿Debemos resignarnos? ¿Debemos huir de la realidad? No solo hay un camino que recorrer, se responde el Papa, sino que precisamente en este momento histórico que vivimos, nos debe impulsar a buscar y a encontrar vías de esperanza que abran horizontes nuevos a nuestra sociedad. Y aquí es precioso el papel de la universidad. Recordemos que estaba en una universidad. La universidad como lugar de elaboración y transmisión del saber, de formación en la sabiduría, en el sentido más profundo del término, de educación integral de la persona. La universidad como lugar de discernimiento. Toda crisis es como el dolor de un parto que comporta fatiga, dificultad, sufrimiento, pero que lleva en sí el horizonte de la vida, de una renovación, la fuerza de la esperanza. En la universidad se elabora la cultura de la proximidad y de la solidaridad. Es el lugar privilegiado para el diálogo, donde se valora la riqueza del otro y se convierte en factor de crecimiento. Y esto dice a todos, incluso a quien no cree, que es precisamente en una solidaridad no dicha, sino vivida, donde los países y las sociedades superan tensiones y alcanzan una armonía que genera vida. A nosotros los cristianos, la misma fe nos da una esperanza sólida que impulsa a vivir la cercanía y la solidaridad que encontramos en la vida del mismo Jesús.
El espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado.
Bueno, pues no es la primera vez que vamos a hablar de los bancos de alimentos. La Federación Española de Bancos de Alimentos agrupa en la actualidad, si no me equivoco, a 54 bancos de alimentos en toda España y pertenece a la Federación Europea de Bancos de Alimentos. He oído una música por ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Vale. Estupendo. El año pasado fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Un galardón a todas luces merecidísimo. Y siempre han tenido presencia importante en nuestro país. Claro que las actuales circunstancias, su ayuda a los desfavorecidos, se revela como de enorme importancia y de gran eficacia, como todo el mundo sabe. Así que nuestro invitado es José Antonio Busto, que es el presidente de la Federación Española de los Bancos de Alimentos. Muy buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes.
Bueno, existe una carta fundacional que es la que en principio rige e inspira, bueno, en principio y en final, supongo, ¿verdad?
Sí, sí.
Usted me corrige. Inspira a todos los bancos de alimentos en toda Europa, naturalmente a los españoles también. ¿En qué consiste, cuáles son los principios de esta carta fundacional de los bancos de alimentos?
Pues vamos a ver, en primer lugar la gratuidad y el hecho de que del voluntariado. Si la gente que trabaja en los bancos de alimentos en un 99%, trabaja de manera altruista, no cobra absolutamente nada. Hay un pequeño porcentaje porque es inevitable que esté alguien permanentemente al teléfono y tal, pues sea una secretaria, un jefe de almacén. pero en realidad la labor de los que trabajan en los bancos de alimentos es gratuita absolutamente. Recogen también, y esto forma parte de los principios de los que os hablaba hace un momento, los alimentos de manera gratuita, donde se los den, en las empresas o en las grandes superficies, en fin, donde sea, y los reparten también de manera gratuita, de manera que está prohibido cobrar absolutamente nada. Uh-huh. Hay gastos, pero bueno, esos los cubrimos con otros donativos y otras cosas.
O sea, con el propio mecanismo que inspira el que una fundación o una organización tenga un mínimo de funcionamiento, ¿no?
Claro. Que,
bueno, yo...
La sí. Profesionalidad, es decir, esto ya... Es decir, los bancos tienen carácter profesional y, y los bancos son como empresas. Hecha la salvedad de la remuneración, de la que ya he hablado. Sí. Por lo demás, los bancos de medios funcionan como una empresa. Sí. Con su departamento de proveedores, con su departamento de distribución y un gran almacén que es como la espina dorsal del banco, que es donde se reciben, se recogen, se reparten los alimentos, dosis, cupos, ¿no?, para las entidades benéficas. Uh-huh. Por otro de los principios importantes es que los bancos no reparten alimentos a personas, sino a entidades benéficas que estén reconocidas o por el Estado, por la comunidad autónoma, el ayuntamiento, la iglesia, en fin, alguien que nos diga que realmente esa entidad tiene gente que necesita un complemento alimentario, que es lo que hacen los bancos. Uh-huh. Los bancos, por otra parte, son apolíticos y aconfesionales. De manera que este es otro de los principios fundamentales que defendemos. Creemos que nuestra labor se desarrolla mejor con ese carácter de aconfesionalidad y apoliticidad, ¿no?
Ajá, perfecto. Bueno, yo recuerdo... Bueno, primero quería hacer una salvedad que usted lo ha hecho muy bien. El hecho de ser voluntarios no significa no trabajar como profesionales.
Ah, claro, claro.
O sea, voluntariado no es solo sinónimo de voluntariedad.
Claro.
Pero no es voluntarismo, que no es lo mismo, evidentemente, ¿no?
No, la idea es esa, o sea, porque claro, la plantilla de los bancos de alimentos, por razón del horario que tiene, que es de, pues el horario laboral normal, de 8 de la mañana, pues hasta la tarde, a las 3, 4 de la tarde, no podría tener gente que esté en activo, o sea, tiene, pues, claro, profesionales jubilados, o sea, profesionales que han estado trabajando en labores similares, parecidas, o de luego con un rigor, con el rigor que la empresa exige durante 30 o 40 años. Eso es muy aprovechable, pues saben, claro, las cosas deben hacerlas, se supone que bien, y si no, se irán. Pero claro, y simultáneamente a esto hace falta dedicación. A nosotros no nos valdría un voluntario que diga, bueno, ya veré lo que puedo hacer, a ver si vengo un par de días. No, no tenemos un voluntario que me diga, voy a venir 3 días a la semana y bueno, ya cuenta con esto de manera habitual. Hombre, si viene toda la semana, mejor. Pero si hay limitaciones, pues nada, lo que tiene que hacer es venir 3 días a la semana o 2 días a la semana entre las 8 y las 3. Pues ya sabemos y podemos programar las cosas, si no sería imposible, ¿no?
Claro. Voluntariado, compromiso, que es una cosa absolutamente también que va aneja al voluntariado. De todas formas, José Antonio, cómo han cambiado los tiempos. Yo recuerdo perfectísimamente, mi compañero Pepe, que llevamos ya muchos años en el espejo, el nacimiento de los bancos de alimentos en nuestro país, ¿verdad?
Años, sí.
Y aquel nacimiento tímido de recogida en un supermercado de una serie de alimentos que salíamos las amas de casa y los amos de casa, por supuesto, sin distinción, y dejábamos, etcétera, a lo de ahora. Ha cambiado radicalmente, ¿no? Aunque esto se siga haciendo.
Bueno, claro, los tiempos cambian y hay que adaptarse a ellos. Yo no conocí esa época, que me parece, por otra parte, heroica, ¿eh? Yo entiendo que los que llevaban entonces los bancos de alimentos, que nadie los conocía como organización, y que se presentaba en una entidad a decirles, mire usted, quiero que me dé usted 3 toneladas de arroz, pues diría, bueno, ¿y qué va a hacer usted con ellas, no? Entonces, te va a que sacar todo eso de a mí me parece verdaderamente heroico y prodigioso, me parece fantástico, ¿no?
Sí.
Y efectivamente los tiempos han cambiado, pero también las necesidades. Yo conocí los bancos de alimentos en el 2001.
Uh-huh.
En el 2007 atendíamos a 700.000 personas. En este momento se atiende a 1.500.000, ¿no?
Pues fíjese, claro, aunque solo sea por ese número...
Ya, hay un cambio, evidentemente.
Evidentemente hay un cambio. Pero yo creo que también hay un cambio en la propia sociedad. Es decir, ahora, durante mucho tiempo, hemos estado llamando a la solidaridad y al altruismo de cierto grupo de personas. Ahora es que llamamos a la generosidad y la solidaridad de todos los españoles.
Claro. No, y este proceso es imparable, además, ¿eh? Por varias razones. Una de ellas es porque, claro, cada vez se ve más clara la necesidad. Es cierto, probablemente, como dicen la gente, que es los políticos que se dieron a estas cosas, pues que el asunto va mejor y que la situación... Pero claro, de esto a que lleguemos a emplear 5 millones de personas, debe haber un camino largo.
Sí,
y en tanto,
claro.
Y en tanto haya paro, es evidente que vamos a tener necesidad.
Sí.
Pero por otra parte, Europa entera ha tomado conciencia, o si no la tenía, la ha tomado en el año 2010 o 2011, del derroche de alimentos que estamos produciendo entre todos, ¿no?
Sí.
Claro, eso unido a la necesidad, pues crea una situación verdaderamente paradójica y dramática. No podemos estar tirando en toda Europa 89 millones de toneladas cuando hay gente que está necesitando alimentos, y 89 millones de toneladas de alimentos aprovechables, y de eso el 42% en los hogares.
Claro.
Claro, hace falta un algo educativo. Nosotros acabamos de crear hace poco con la Universidad Politécnica, en el Departamento de Agricultura, una cátedra que se llama Banco de Alimentos contra el despilfarro, contra el hambre y el despilfarro, y a favor del consumo racional. Y yo creo que por ese camino vamos a tener que caminar todos.
A mí es que me parece que son todo cosas que caminan en paralelo.
Claro.
Bueno, son unas paralelas un poco extrañas porque a lo mejor en algún punto se juntan, ¿verdad? Pero que hay que hacer todo eso a la vez. Porque yo recuerdo perfectamente de aquellos tiempos heroicos cuando hablaban ustedes de cómo recogían yogures cuya fecha de caducidad era hoy. Y entonces la gente que estábamos empezando a ser consumidores responsables nos echábamos las manos a la cabeza. ¡Uy, por Dios, un yogur caducado! Pero ustedes es que recogían los yogures hoy y los entregaban mañana.
O inmediatamente, porque lo que sí tenemos, y eso, esa conciencia los bancos nos han tenido muy clara siempre, el respeto riguroso a la normativa. Pero no por una cuestión de prurito, es que parte importante de los alimentos que nosotros distribuimos acaban en personas que tienen las defensas bajas, pues porque están enfermos, claro, o porque son ancianos. Claro, no podemos permitirnos el lujo de entregar algo que pueda crear un problema. Entonces, menudo favor hemos hecho.
Sí. Entonces,
tenemos que ser muy rigurosos con las fechas de caducidad y consumo preferente. Yo estoy persuadido de que muchas de las fechas de caducidad se modificarán, porque se han ido creando con el tiempo tales márgenes de seguridad, que seguramente pasa como con los puentes, ¿no? Que tenemos 500% de factor de seguridad, y a lo mejor no hace falta tanto factor, con un poco menos es bastante, y ahorramos muchos alimentos. Pero en tanto sea la que es, los bancos de alimentos tienen que ser rigurosos con eso.
Bueno, a mí me parece que su rigurosidad se ha llevado hasta el límite precisamente en una de las cosas que usted decía. No entregamos alimentos a personas, sino a entidades.
Claro.
Es decir, que son las entidades quienes tienen que hacerse responsables del reparto y la gestión de esos alimentos que ustedes, como tal banco, han recogido y han entregado a cada una de las entidades.
Sí, evidentemente. Y las administraciones también, ¿no? Porque,
claro.
Esas entidades benéficas tienen que cumplir una serie de requisitos.
Evidentemente. ¿No? Claro. Bueno, el futuro entonces, con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, aunque a nosotros siempre estamos casi cansados de oír decir nuestra vocación como ONGs es desaparecer, el futuro está ahí, y el futuro parte de la colaboración con cualquiera de todos ustedes, que con simplemente teclear Banco de Alimentos se encuentra en tantas y tantas ciudades y localidades españolas. ¿Es así?
De manera
a 55, me he equivocado.
No, pero es muy poco. No tiene ninguna importancia porque el último es de creación muy reciente. De manera que, bueno, pues efectivamente hay uno por provincia. Es muy fácil teclear, sí, y encontrar la manera de ayudar. Digo esto porque no es fácil que uno coja 3 kilos de arroz y marche hasta el banco de alimentos a llevarlos, porque va a gastar más en gasolina que lo que valen los 3 kilos de arroz.
Bueno, también se puede ir andando. Bueno, José,
bueno,
Antonio.
No olvide usted que la energía humana es la energía más cara de todas, ¿eh?
Pues sí, y además va faltando. No sé si es la edad. Muchísimas gracias, José Antonio.
¿Me
ánimo,
permite usted que haga una pequeña,
sí,
llamada?
Sí.
Los días, el día 29 y 30 de noviembre,
ajá,
vamos a hacer una gran colecta nacional con la participación de todos los medios que consigamos que se adhieran a nuestra iniciativa, una gran operación kilo a escala nacional en todos los bancos de España, en todas las ciudades y en todas las grandes superficies que nos lo permitan.
29 y 30 de noviembre.
29 y 30 de noviembre.
Sí, pero ahora no, supongo, una nota de prensa para recordárnoslo, ¿verdad?
O sea, haremos una rueda de prensa el día 16 de octubre.
Perfecto. Pues entonces...
Y les convocaremos oportunamente.
Hombre, esperamos que sí. Ya nos encargaremos. He tomado nota para encargarnos de hacer una llamadita e incluso, ¿por qué no?, llamarles a ustedes y que vuelvan a hacer esa petición a todos los españoles, que con toda seguridad van a responder súper generosamente.
Muchas gracias. Su ayuda
a ustedes.
Es fundamental, sí.
Muchas gracias, gracias y buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia. Siempre en COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
¿Qué pasa en el mundo, Paloma Tortajada?
Pues hay una última hora en Pakistán, un terremoto de 7,8 grados, el ejército de...
La Guardia Civil detenía ayer en Santiago a Rosario Porto, la madre de la niña de 12 años, que este domingo aparecía muerta en...
La madre detenida desde ayer ha sido trasladada ya al juzgado.
Vamos a saber qué película va a representar a España en el Oscar a la mejor película extranjera.
15 años y un día de gracia, Cerejeta, es la película elegida por la Academia de Cine para representar a nuestro país.
COPE, estar informado.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Conviértete en un experto en radio con el máster universitario en Radio COPE y ponlo en práctica aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Novedades en el caso de la muerte de Asunta Basterra. Te las cuento en una tarde lluviosa en buena parte de España.
Ramón García.
Estaremos muy atentos al tráfico y pasaremos por San Sebastián para encontrarnos con Hugh Jackman.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia, este señor de los bancos de alimentos, José Antonio Busto,
sí.
Realmente, claro, él habla del año 2001-2002 que empezó él,
sí.
Pero tú hacías alusión a cuando empezábamos nosotros, por los años 80.
A finales de los 80, ya sí. Yo creo recordar que... Porque el Banco de Alimentos de Madrid es del año 94, pero ya había antes bancos de alimentos en otras ciudades,
sí,
ahora mismo no recuerdo, no tengo la información delante, y además no tengo un ordenador delante para poderlo cotillar, pero sí lo recuerdo. Y recuerdo perfectamente que alguna vez, porque entonces en el Espejo, que era por la noche,
sí,
y duraba
sí.
mucho, bastante más... recibíamos llamadas, y recuerdo que alguna vez nos llamaban y decían, bueno, pero es que recogen productos caducados, que por eso yo le he comentado lo del producto caducado. Claro que también nuestra conciencia de consumidores ha cambiado, porque yo como más de un yogur en mi casa que ha caducado ayer,
claro,
porque sabemos perfectamente que no es malo.
Te dicen claramente que la fecha esa de caducidad, que es orientativa, que no es ni mucho menos.
Uh-huh.
Pero yo recuerdo en aquellos tiempos que empezaron en algún grupo universitario, Y entonces estos universitarios eran los que iban ya por los supermercados
con los carros,
pidiendo con los carros.
Sí, sí.
Y entonces se hacía una labor que, bueno, en aquel momento parecía imprescindible, pero que hoy día con 6 millones casi de parados...
Hombre,
es
absolutamente vital.
Vital,
y recuerdas perfectamente que había una serie de productos que recogían las personas de los bancos de alimentos y que iban a residencias de ancianos,
a
hermanitas de los pobres, en fin, una serie de lugares donde era obvio que necesitaban ese tipo de comida... porque era la que repartían a diario entre las personas acogidas. O sea que no era lo de ahora, que es una cosa distinta, y que efectivamente hay organizaciones acogidas por admitidas por la administración que son las que se encargan de repartirla.
Uh-huh. Bueno, pues justamente a esta hora se está celebrando, se está clausurando en la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, un congreso que se ha venido celebrando desde el pasado día 25 como final de las actividades del Año de la Fe. Es un congreso que ha reflexionado sobre fe, ciencia y razón. Razones para creer, razones para esperar. El congreso ha abordado cómo desde la razón se puede hablar de Dios y descubrir cómo la teología católica tiene que ver con las demás ciencias. José Luis Sánchez García es vicerrector de Extensión Cultural, capellán de la universidad y organizador del congreso. Está con nosotros y nos va a resumir un poco en qué ha consistido ese congreso. José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, terminamos de tener el último aplauso de la cierre del congreso.
Sí.
En este momento ha habido una gran participación, tanto personal de muchísima gente como por internet, que nos han seguido más de 15.000 personas a nivel de internet. Y fundamentalmente el congreso se planteaba los grandes retos de alguna manera asumir el planteamiento de los agnósticos, de por qué no se preocupan de la fe o por qué Dios para ellos no existe. Hemos intentado partir en primer lugar de una gran ponencia marco que dio el obispo canciller de las ciencias del Vaticano, don Marcelo Sánchez Rondo, que habló de una nueva vía para este tema, la vía de la justicia, uniéndose al pensamiento del Papa Francisco y creándole una estructura metafísica a la justicia, es decir, descubriendo cómo la justicia al final tiene que ver con el deber hacer algo con todos los hombres y cómo este deber hacer es algo que de alguna manera esté escrito en el corazón de cada hombre, no por casualidad, tiene que tener un origen, y ese origen tiene un origen metafísico. Posteriormente, el decano del Angelicum de Roma, el profesor Alejandro Pongoit, nos habló de cómo la estructura intelectual cristiana tiene que adentrarse cada día más con toda fuerza en la estructura científica, de manera que una verdad sea una verdad para todos y poder de alguna forma descubrir cómo el pensamiento cristiano ha sido alrededor de los
José Luis, no te muevas mucho, por favor, porque va y viene la señal. Cuando nos decías que el congreso se planteaba como un diálogo, un acercamiento al mundo de los agnósticos, eso es de actualidad absoluta, puesto que anteayer mismo en Roma se celebró un encuentro entre lo que se llama el atrio de los gentiles en el mundo del periodismo, como consecuencia de la carta que había escrito el Papa al diario La República y que se había publicado en primera plana.
Pues fíjate si es de actualidad que hemos traído al Congreso el autor más antiteísta a través de sus libros, Anthony Flew, que planteaba la no existencia de Dios, como hace 2 años él llega de la filosofía analítica a una filosofía teísta, y se han hecho planteamientos de cómo han asumido de nuevo a la figura y las proposiciones de Santo Tomás de Aquino, incluso desde el ADN y desde otros factores. Pero ha sido muy importante descubrir tanto a catedráticos que han participado de Navarra, como de la Facultad de Teología de Valencia, como de otros distintos lugares, incluso del obispo de Palencia, don Esteban Escudero, plantear cómo la contingencia del ser humano nos lleva a necesariamente querer descubrir el absoluto donde nace la contingencia. Es decir, yo no me puedo dar el ser mismo, me lo tiene que dar otro. Y esa conclusión nos lleva a dos posturas. O bien a la postura de los electrones, o bien tú piensas que es un creador. Entonces, el electrón es un problema, porque los protones y electrones no tienen inteligencia, ni razón, ni libertad, y no se puede dar lo que no se tiene.
Claro.
O sea, el Quijote no puede ser superior a Cervantes, que lo creó. Al menos Cervantes tiene que tener todo lo que está en el Quijote. Y eso ha llevado en concreto a descubrir que la persona no se puede reducir en realidad. Es alguien que realmente se violentaría el concepto de persona si se creyera que es una cosa y no se descubriera realmente que es una alteración de la realidad. Es decir, la física moderna afirma, para que haya creador tiene que haber creación, y para que haya creación tiene que ser nueva y de la nada. Pues efectivamente, el hombre es una alteración de la realidad, es una novedad de la realidad, que no solo se reduce a la genética y al medio ambiente. Nos tenemos que plantear también que además de oxígeno, que además de carbono, ¿quién es ese hombre? ¿Qué hay detrás de él? ¿Quién está en su origen? Y esto es fundamental para él.
Eso quiere decir, José Luis, que a pesar del agnosticismo reinante en nuestra sociedad, tenemos razones para creer.
Tenemos razones para creer y tenemos razones para esperar. Fíjese usted en lo que dice el padre del cerebro electrónico. Nos dice la moderna física Hathaway. La moderna física nos enseña que la naturaleza no es capaz de ordenarse a sí misma. El universo supone una enorme masa de orden. Por eso requiere una causa primera grande que es a la segunda ley de la transformación de la energía y que por lo mismo es sobrenatural. O fíjense ustedes lo que nos dice quien calculó la velocidad en la que se expande el universo, Alex Sandal, dice, era casi un ateo, prácticamente en mi niñez. La ciencia fue la que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar. El misterio de la existencia solo puede explicarse mediante lo sobrenatural. ¿O recuerden ustedes cómo don Julián Marías, sí, para nosotros tan importante, hablaba que razón es aprender la realidad e interconectarla? No solo aprenderla, que es inteligencia, sino que interconectarla, que es razón. Y por tanto, solo quien razona puede entrar en las preguntas de sentido. Y querer quitar las preguntas de sentido es ideología. Querer quitar las preguntas de sentido del porqué y el hecho de Dios es violentar el concepto de razón.
Pues José Luis, por lo que nos cuentas de forma muy resumida, ha sido un congreso interesante en el que yo creo que hay que seguir profundizando, porque eso nos da una riqueza tremenda y además en los momentos en que estamos es una buena forma de culminar las actividades del año de la fe. Muchas gracias por resumirlo y hasta otro momento. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Álvaro Real y Eva Galbache. A todos ustedes, gracias por su atención, buen fin de semana, buenas tardes.